Seguimos en tertulia de martes. Seguimos con Rodo Kius y Daniel Buquet haciendo de rockeros. Está muy entusiasmado con esta música.
Con esa pinta es que, de rockero
esa,
no te...
No, pero que esa cortina me parece magnífica, un gran acierto. En eso también concuerdo con mi amigo Daniel Buquet.
Muy bien, lo estamos trayendo poco a poco hacia el terreno del rock and roll.
Así que bueno, seguimos con el dúo Buquet-Hughes y además Graciano Pascale y también Yara Rodríguez. Otro tema de estos días. El gobierno uruguayo condenó el viernes las expresiones del embajador de la República Islámica de Irán en Uruguay, en las que había puesto en duda el holocausto del pueblo judío. Los hechos ocurrieron el miércoles durante un acto público en la Casa Cultural Uruguay-Suecia, que Montevideo, un acto que tenía como título Mentiras y Verdades en la Lucha contra el Terrorismo. En esa ocasión, el diplomático dijo que durante la Segunda Guerra Mundial tal vez murieron, asesinaron a unos, no sé, miles de judíos, pero esa cifra de 2 millones, 4 millones, 6 millones, eso es una mentira, según algunos historiadores europeos que han presentado los documentos. Quien informó de ese acto fue el semanario Búsqueda, que en su crónica del jueves contó que uno de los concurrentes le preguntó al embajador si era cierto que el gobierno de Irán negaba la existencia del holocausto judío. ¿Cuál fue la respuesta del diplomático? Dijo, la Segunda Guerra Mundial empezó en 1939 y terminó en 1945. Se dice que durante esa guerra los nazis mataron a 2 millones, 4, 6. Distintas cifras existen en las noticias de los judíos. Eso se nombró como holocausto e Israel está aprovechando este tema para mostrarse al mundo como una víctima y pidiendo apoyo económico y político de algunos países de Europa. Luego el embajador agregó, el interés de Irán es estudiar el holocausto y se preguntó, en caso que haya ocurrido, en caso de que sea verdad, ¿por qué no dejan estudiarlo otra vez? Bueno, ¿cómo observaron la reacción, sobre todo de la Cancillería, que citó al embajador el viernes para darle a conocer la discrepancia, el rechazo, la condena del gobierno uruguayo?
Creo que muy bien. Realmente me congratulo de, además lo escuché hablar muy sensatamente al canciller Almagro, porque, bueno, Irán obviamente es muy, como país, como la República Islámica, una de las instituciones políticas, digamos, más primitivas del mundo contemporáneo, con una larguísima tradición, un país, una nación de más de 2.500 años, ha quedado en manos de una banda de fanáticos religiosos que han llevado a terribles situaciones al mundo, a sus vecinos, Irak, con el que peleó por más de 10 años. Y por supuesto, en la designación de sus diplomáticos, sí, la Argentina tiene mucha experiencia, porque el tipo que les organizó la voladura de la AMIA, después lo mandaban en delegaciones, y la semana pasada, qué sé yo, no sé, viven haciendo este tipo de cosas. No conozco a este senador, a este embajador, que además uno no sabe si es Ayatollah.
Su nombre es parecido a Ayatollah, pero es otra palabra.
Es otra cosa, porque yo no domino el parsi. Y el persa. Y bueno, y creo que el señor es un patán, es decir, es un señor poco educado y desconsiderado, no entiende nada, ni le importa cuáles son las reglas de la diplomacia. Si hay algo que no se traen caracterizado es por eso tienen de amigos, son amigos de Chávez, y entonces fue llamado al orden desde un país civilizado y educado como el Uruguay a través del canciller. Me parece impecable.
¿Y ahora?
Sí, yo creo que Uruguay hizo lo correcto, lo que tenía que hacer, ¿no? Suena además demasiado grosero de parte de un diplomático decir semejante cosa, que capaz que la pueda decir en Irán, pero no la puede decir además en Uruguay, que tiene una colectividad judía importante y que incluso tiene alguna judía uruguaya que murió en el holocausto, más allá de los que se salvaron del holocausto y vinieron a vivir a Uruguay. Yo creo que la reacción esa la esperábamos todos, ¿no? Es una reacción, la del gobierno, de respeto hacia una colectividad que sufrió duramente en la Segunda Guerra Mundial, como otras también, ¿verdad? Porque digo, muchas veces hablamos solo del holocausto con los judíos, pero hubo gitanos, hubo comunistas, socialistas que también murieron, ¿no?
Es una actitud de respeto por los hechos históricos y por la verdad histórica.
Por eso es que suena como muy grosero decir que no se sabe si hubo holocausto.
Esa expresión intrigante que dice este señor, de que si fuera así, ¿por qué no lo dejan investigar?
Algunos miles.
No sé de dónde lo sacó, ni de qué investigaciones se habla, porque estos son hechos recontraprobados,
documentados.
Que efectivamente este tipo de genocidios se han practicado en distintos momentos en el tiempo contra distintas nacionalidades, y por supuesto que una clave para que la humanidad rechace contundentemente estas prácticas, como la del nazismo en particular, a la que se refiere esto,
y que siga vivo recuerdo.
Claro, es precisamente insistir con el mantenimiento de la verdad histórica. Y estos señores, bueno, yo creo que más allá que no tienen ningún interés, creo yo, el gobierno de Irán, me refiero, y el antisemitismo musulmán, digamos, o algo por el estilo, sino que lo que les interesa es echar leña al fuego, porque ellos viven del conflicto israelí-palestino, que la derecha israelí, por supuesto, que también alimenta, y que se lleva bárbaro con estos señores, porque les dan los argumentos que ellos quieren. Es decir, nosotros no podemos llegar a la paz, porque fíjense lo que dicen los iraníes.
Sí,
si hasta niegan el holocausto, ¿cómo nosotros vamos a poder ceder territorios, conceder mayor autonomía a los territorios palestinos? Si se nos van a venir encima, nos van a matar, nos quieren matar. Por supuesto, estos extremistas, los extremistas iraníes y los extremistas que hoy gobiernan el Estado de Israel, son los mejores aliados del mundo en esta polémica.
Creo que ese intercambio de pregunta y respuesta que hubo en la Casa Uruguay-Suecia a propósito de ese debate sobre el terrorismo, que obviamente no fue una pregunta inocente, ¿verdad?, la que se hizo y la publicación en la prensa, lo que trae a la realidad uruguaya, de una manera, digamos, desde el costado menos menos truculento, por llamarlo de alguna manera, de la escena internacional, es un tema de la política internacional que generalmente parece lejano respecto de Uruguay, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos leído esto? Hemos escuchado cosas peores, hemos escuchado decir del presidente de Irán que a Israel hay que tirarlo al mar. Imagínense si alguien en la Casa Uruguay-Suecia hubiera preguntado: señor embajador, ¿y usted qué opina de la posición del presidente de su país de tirar a Israel al mar? Y él tendría que haber dicho: y bueno, si lo dijo el presidente de mi país, tengo que estar de acuerdo. Y lógico, entonces el titular de búsqueda hubiera sido: embajador de Irán quiere echar a Israel al mar. Entonces, esto me parece que es un recordatorio de que vivimos en un mundo complejo, de que vivimos en un mundo peligroso, de que hay situaciones que no nos pueden... Uno no puede esconderse del mundo. Hace 15 años hubo una voladura donde centenares de muertos, dos atentados terroristas, uno en la AMIA, otro en la Embajada de Israel, acá enfrente, a 30 minutos de avión. Entonces, creo que tenemos que ser conscientes. Por supuesto que Uruguay tiene con Irán relaciones comerciales que son de interés del Uruguay preservar y mantener. Eso hay que decirlo también, pero no podemos olvidar que estamos en un mundo donde cada uno quiere imponer su punto de vista. Y yo creo que, por supuesto que la reacción del gobierno uruguayo estuvo acorde con lo que piensan las Naciones Unidas sobre el tema del holocausto y demás, y me parece que vale la pena, vale congratularse con esa decisión, pero también hay que tener cuidado de que esto forma parte de un complejo tema internacional donde la posición de Uruguay tiene que ser la posición que siempre tuvo, es decir, un país apegado al derecho internacional, apegado a la solución pacífica de las controversias y lo más lejano posible de aquellos conflictos que pueden afectar el interés nacional.
Tú decías, Graciano, que este tema termina apareciendo en la agenda uruguaya, pese a que no es una novedad, porque en esta conferencia alguien le hizo al embajador iraní esta pregunta.
Una pregunta no ingenua.
No, pero lo que quizás convendría examinar brevemente es lo que ayer destacaba Gonzalo Pérez del Castillo cuando
estuvo
lo
muy
llamaba
bueno.
Juan Andrés temprano para analizar este hecho. Él decía: ojo, hay un matiz acá. El embajador no dijo esto por iniciativa propia.
Por eso señalé la pregunta.
No fue parte de su conferencia, ¿no? Fue a raíz de una pregunta. No,
por eso
no sé
yo
eso cómo cambia las cosas.
Por eso
pero,
yo lo señalé.
Pero qué aburrida habrá sido la conferencia si lo único que tiene búsqueda para titular o la única noticia...
es una noticia.
La única declaración a sacarle jugo... Es esta afirmación. Ojo, esta afirmación no es ninguna novedad.
Depende
no,
de quién dice
es,
la pregunta.
Es casi un disquito
otra,
rayado que podemos escuchar de muchas
la
autoridades.
La crónica que yo vi a propósito de esta conferencia se publicó en el diario La Juventud. Y La Juventud destacó otros aspectos.
Que son los organizadores.
En particular la condición de Irán como víctima del terrorismo, con una serie de números que dio el embajador en esa misma disertación, ¿no? La juventud no resaltaba esto otro, no mencionaba en su título de etapa, que era bastante importante, no hablaba para nada de este otro aspecto, ¿no?
Sí, curioso la vinculación entre la Casa Uruguay-Suecia y la juventud, ¿no? Que se debe remontar a la ciudad de Malmo.
No, pero no sé por qué decís la ciudad de Malmo.
Porque en la ciudad de Malmo se asentaron el grupo de los seis puntistas.
Ah, ok, que, sí, pero ¿qué tiene allí de curioso? No, nada.
No, o sea, bueno, digo, yo no sé.
Muchos de ellos deben tener la ciudadanía sueca, por lo tanto.
No, ya sé, por
supuesto. No, bueno, pero además, efectivamente, un grupo de exiliados, tupamaros y del 26 de marzo, que luego fundaron esa línea interna llamada Seis Puntismo y que básicamente desembocó en el actual 26 de marzo, tiene vínculos
estrechos
muy
y comerciales
fuertes con el Estado, con el Estado sueco, con los gobiernos socialdemócratas en su momento, y eso no tiene nada de extraño, son vínculos razonables.
Creo que todos tenemos que ser conscientes de que este es un tema delicado, de que no nos podemos alegremente, digamos, zambullirnos en un tema que tiene aristas muy complejas, donde Uruguay tiene muchos intereses en juego. Uruguay fue uno de los pocos países que en las Naciones Unidas fue promotor de la fundación del Estado de Israel. Uruguay tiene una relación histórica y estrecha con el nacimiento de Israel y con el mantenimiento del Estado de Israel como Estado independiente, y yo creo que esta es una política de Estado en Uruguay desde que el embajador Rodríguez Fabregat promovió en la ONU ese voto favorable a la creación del Estado de Israel. También es cierto que está pendiente la creación de un Estado palestino que formaba parte de la resolución de entonces de las Naciones Unidas, y el conjunto de esa resolución es lo que Uruguay en su política internacional de modo pacífico tiene que propender a lograr.
Correcto.